Salud. Asistencia legal.
Ciencia.
Psicología.
Tecnología.
Economía.
Ciudadanía.
Producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Naturaleza. Música.
La barra de los 30 minutos.
Información oportuna, actual y concisa. Bienvenidos.
Bienvenidos una vez más a la barra de los 30 minutos. Yo soy Karen Hernández y el día de hoy voy a hablarles del trastorno por déficit de atención o TDA. Las siglas TDA hacen referencia a una patología que afecta permanentemente a niños y que altera el proceso de aprendizaje y el comportamiento social. Hay niños que tienen unas pautas de conducta que se alejan del comportamiento convencional: interrupciones constantes, hablar en exceso, incapacidad para estar quietos y, en pocas palabras, una hiperactividad que no pueden controlar. Estas conductas son problemáticas para la socialización del niño, así como para su rendimiento escolar. La característica principal de este trastorno es precisamente una falta de atención. El TDA suele ir acompañado de una H de hiperactividad, que indica que la escasa atención está asociada normalmente a la agitación y a la alteración en la vida cotidiana. Saludo con gusto a quienes están en sintonía de este espacio, ya sea por el 104.7 de FM o a través de internet en www.radio.udg.mx/colotlan. También mando un afectuoso saludo a quienes nos escuchan en www.circuloculturalradio.com y a quienes trabajan desde la Bahía de San Francisco, California. Para entrar más de lleno con la información, los invito a escuchar un poco de la primera parte de la entrevista que le hemos preparado para este tema. Es con el doctor Juan Alberto Hernández Padilla. Él es el coordinador de la licenciatura en psicología del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, el CUNORTE. Él nos estará hablando de este tema.
Psicología.
Doctor, para comenzar con esta entrevista, ¿nos podría decir, por favor, qué es el trastorno por déficit de atención?
Básicamente se refiere a un problema de tipo orgánico que trae como consecuencia que los chicos, sobre todo los niños o niñas, a edades tempranas tengan un comportamiento regularmente basado en no concentrarse, por una parte. Por otro lado, problemas de conducta, y por otra parte, estar casi todo el tiempo en actividad continua. Esas serían como las tres características principales del TDA.
¿Hay algún diagnóstico para este trastorno?
Mira, sí. Ahí, por ejemplo, regularmente quienes hacen el diagnóstico tienen que ser tanto un neuropsicólogo, junto con también puede ser un neurólogo, quienes pueden hacer el diagnóstico en conjunto. Lo que yo creo que sí es importante es que las personas sepan que tiene que hacerlo tanto un psicólogo como un médico, porque regularmente cuando no se hace bien el diagnóstico es muy fácil que la gente suponga que su hijo tenga ese trastorno cuando a lo mejor tiene solamente un problema de conducta, pero no está asociado al TDA.
¿Quién diagnostica este trastorno?
Regularmente tiene que ser el equipo, y te digo que es el equipo porque, por ejemplo, antiguamente, antes de que se identificara este trastorno, los papás se daban cuenta que los hijos eran bastante inquietos o tenían algunos problemas de conducta. No significa, como se ha generalizado regularmente con muchas personas, que porque alguien tenga problemas de conducta o porque alguien no esté quieto, tiene este trastorno. Entonces, esto también requiere, por ejemplo, de hacer alguna tomografía para poder evidenciar y juntar datos de la conducta como del cerebro para poder hacer el diagnóstico en conjunto. Entonces, se vuelve importante estas dos cosas. Hay veces que, por ejemplo, mucha gente va, digamos, con un psiquiatra o va con un médico y a lo mejor le hacen una tomografía y piensan que con eso ya pueden diagnosticar esto. No es así. Se requiere el trabajo del equipo porque precisamente eso puede ayudar a diferenciar si es un problema de conducta o si es un problema, literalmente, como este trastorno, derivado de cuestiones físicas a nivel cerebral y también conductuales.
¿Existen diferentes tipos de trastornos?
Principalmente se hablan acerca de que hay tres tipos de trastorno, ¿no? Le llaman uno que es el hiperactivo impulsivo. Por otra parte, le llaman el que es predominantemente inatento o que su atención está fluctuante, y también está el combinado. En el primero, por ejemplo, es aquel chico que tiene esa poca facilidad, por ejemplo, de estar en un solo lugar. Regularmente está haciendo alguna actividad y luego se cambia a hacer otra y después sigue haciendo otra y continuamente está haciendo varias y no las termina. En el caso, por ejemplo, de que alguien está en el segundo apartado que comentamos, que es el inatento, lo que ocurre con él es de que le cuesta mucho trabajo concentrarse. Entonces, a pesar de que esté, por ejemplo, viendo la televisión, si uno le pregunta, oye, ¿qué estás haciendo? No necesariamente es capaz de identificar qué hace, porque su atención es a corto, a periodos muy cortos, lo cual implica que no necesariamente está teniendo instrucciones o lo que se muestra. Y en los combinados, regularmente puede ser que alguien, además de estos problemas de atención, tampoco está continuamente cambiando de actividades.
¿Puede este trastorno combinarse con otro?
Mira, regularmente lo que más vemos, por lo menos en la parte psicológica, tiene que ver con problemas de conducta. Es decir, este es un problema que regularmente deriva mucho de las escuelas, sobre todo de las primarias. Cuando la maestra considera que no es capaz de controlar o de hacer algo con el niño, o de educarlo de otra manera, entonces dice, a lo mejor tu hijo tiene TDA, y entonces tiene problema, y hay que mandarlo con el psicólogo, hay que mandarlo con el doctor para que le dé medicamento. Como hay esta combinación de estas dos situaciones, regularmente trae como un problema de que se vayan asociando más conflictos, y al rato el problema sea las cuestiones de conducta más que la parte de la atención. Porque eso es regularmente lo que más salta, ¿no? Que el niño no sea capaz, por ejemplo, de estar quieto o de que no siga las instrucciones o de que esté haciendo muchas cosas o de que, por ejemplo, esté continuamente jugando en el aula o que con los hermanos se le pasa peleando y demás, que son problemas de conducta y te digo, no necesariamente derivados del TDA.
¿Este trastorno solo se presenta en niños o también en adultos?
Mira, ahí hay un debate sobre si se presenta con adultos, pero regularmente, por ejemplo, ahí estamos hablando de que la cantidad en adultos es menor. Probablemente una de las hipótesis que se tiene, porque esto no está todavía comprobado, tiene que ver con el desarrollo del cerebro con los adultos, ha dado la oportunidad de desarrollar mecanismos de adaptación. Entonces, a lo mejor puede ser que yo mi atención no sea muy buena, pero he ido aprendiendo a hacer otras cosas para que pueda poner atención, digamos. Y eso ayuda a que no se identifique. Por eso.
¿Cuál sería el tratamiento para esto?
Mira, podemos hablar de dos tipos de tratamiento. Hay un tratamiento médico farmacológico que utilizan. Hay un medicamento muy, muy famoso que se sigue utilizando hasta ahorita. El Ritalin, en el caso de los médicos, es lo que más prescriben. En el caso de los psicólogos, depende, por ejemplo, cómo se trabaja. Pero hay una serie de tareas que se brindan para que el chico, la familia o la escuela trabaje y pueda adaptarse y pueda aprender límites y otras series de circunstancias para poder convivir con las personas a su alrededor.
¿Y este tratamiento médico puede tener alguna desventaja?
Mira, ahí, por ejemplo, algunas personas que comentan que este tipo de medicamentos lo único que ayudan es a generar algún otro problema. Digo, la verdad es que, por ejemplo, las investigaciones que se han hecho, hay desde aquellos que dicen que el medicamento realmente no sirve para esto, como aquellos que dicen que el medicamento es maravilloso y que ayuda a que la gente viva mejor. Entonces tenemos como una amplia gama al respecto, y lo que sí se ha podido comprobar es que las dosis continuas del medicamento llega un momento donde tienen que aumentarse porque el cuerpo se va habituando al medicamento. Entonces ya no requiere esa dosis, sino requiere dosis más fuertes. Entonces está en debate, pues, a ver si esto está funcionando también como ellos dicen.
Doctor, ¿hay una edad en específico para administrar este tratamiento?
Mira, la verdad es que, por ejemplo, te digo, casi siempre esto tiene que ver con niños de primaria, de secundaria. A veces niños más pequeños, no es tan común, pero por eso se necesita la evaluación tanto del psicólogo como del médico, para ver si necesita medicamento o si necesita tratamiento psicológico o la combinación, que también se puede hacer.
¿Puede un niño tener consecuencias si no recibe el tratamiento?
Mira, de no ser atendido, la primera consecuencia que tiene es que en el medio social donde vivimos hay una serie de reglas y límites que todos tenemos que cumplir. El problema es que cuando ellos empiezan a transgredir esas reglas, regularmente empiezan a generar conflictos con la autoridad, para empezar. Entonces son los clásicos niños que prefieren el maestro o la maestra no tenerlos ahí. Los papás regularmente están como evitando, por ejemplo, ponerle límites, Pero aquello que los papás no hacen, la sociedad comienza a hacerlo. No solamente a través de la escuela, sino a través de los abuelos, a través de los tíos, incluso a veces a través de la policía, ¿no? Porque entonces pueden ser niños o adolescentes que a lo mejor van por la calle y que empiezan a destrozar un árbol, una banca, y que esa situación, por supuesto que se tiene que poner límites. Esa es una de las consecuencias más inmediatas que trae.
¿Este trastorno puede prevenirse?
Mira, dentro de la investigación lo que se ha hecho es que se ha descubierto que probablemente tiene que ver con cuestiones hereditarias dentro de lo que se maneja en el campo médico. En el campo psicológico lo que se ha dado cuenta es que cuando empieza a haber este tipo de situaciones, la familia se tiene que reorganizar para poderlos ayudando, para aquellos que, por ejemplo, tienen esto de hiperactividad, puedan, por ejemplo, aprovechar eso para que aprendan otras cosas. En el caso de lo que tiene que ver con aquellos relacionados con la falta de atención, hacer ejercicios para que ellos puedan como centrar su atención al respecto. Pero hasta este momento no queda claro, por ejemplo, cuál es el origen. Parece, todo indica que tiene algún factor hereditario, pero hasta ahí nos hemos quedado.
¿Cómo debe actuar la familia de un niño con este trastorno y cómo puede hacer que el niño entienda lo que suceda?
Mira, lo primero que yo te comentaría pues a todas las personas que nos están escuchando es que se tienen que acercar tanto con el médico como con el psicólogo. ¿Por qué te planteo esto? Porque a veces es complicado, o sea, es decir, a veces que, por ejemplo, necesita un tipo de dieta que, por ejemplo, los médicos pueden darle, decir, hay que hacer esto, hay que dormir a tales horas, tiene que dejar de tomar esto, tiene que dejar de ver televisión y demás. Pero en el caso de los psicólogos, hay veces que los psicólogos enseñamos a nuestros pacientes, por ejemplo, cómo poner límites sin que esto implique agresión. ¿Sí me explico? Porque a veces quieren los papás enseñarle a los hijos, pero a través del fajo, a través del maltrato, a través del castigo, cuando a veces no es como culpa de ellos que les cuesta más trabajo. Entonces hay que crear un programa de educación junto con la familia para que puedan acercarse y puedan atender mejor a sus hijos o hijas que tengan ese trastorno.
Escuchamos la primera parte de la entrevista con el doctor Juan Alberto Hernández Padilla, coordinador de la licenciatura en psicología del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, el CUNORTE. Más adelante continuaremos con lo que resta de esta participación. Les recuerdo que en Facebook nos encuentran como La Barra de los 30 Minutos, ahí pueden dejarnos sus comentarios y sugerencias para este programa, o también mediante nuestras líneas telefónicas 99-242-33 o 01-800-701-9999. Vamos rápidamente a hacer un corte de estación. No se vayan porque regresamos con lo que resta de la entrevista y con más información. Quédese con nosotros en Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Infórmate de manera oportuna y concisa sobre temas diversos.
La Barra de los 30 Minutos.
En un momento continuamos. La Barra de los 30 Minutos. Regresamos.
Continuamos en La Barra de los 30 Minutos. Gracias a quienes siguen en sintonía de este espacio y a quienes apenas se unen, les comento que el día de hoy les estoy hablando del trastorno por déficit de atención o TDA. Este trastorno es más común en niños que en niñas, 4 veces más en la población masculina, y generalmente se detecta a partir de los 7 años. Se pueden distinguir 3 tipos de TDA dependiendo de los síntomas prevalentes: el subtipo inatento, en el que predomina el déficit de atención, el subtipo hiperkinético o de incremento de impulsividad, y un súbito mixto, en el que se combina la falta de atención con un comportamiento excesivamente activo. Por otra parte, según estudios recientes, entre un 8 y 10% de la población infantil tiene este trastorno de la conducta. Vamos a seguir con lo que resta de la entrevista que hemos preparado de este tema. Es con el doctor Juan Alberto Hernández Padilla. Él es el coordinador de la licenciatura en psicología del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, el CUNORTE. Él nos está hablando de este tema.
Psicología.
¿La hiperactividad puede relacionarse con este trastorno?
De hecho, por ejemplo, se llama el trastorno déficit de atención con hiperactividad. Es casi siempre como se ha manifestado en conjunto.
Doctor, ¿la hiperactividad es motivo para que se le dé más medicamento?
Lo que pasa es que utilizan un medicamento para ambas cosas. Pero te digo, también hay tratamientos que no tienen que ver con medicamento, donde son tratamientos conductuales, donde vas enseñándole al niño que ponga atención. Por ejemplo, te cuento algo muy simple, ¿no? Hay una serie de ejercicios que se hacen donde en la puerta del refrigerador se van poniendo una serie de imágenes y entonces uno va entrenando al chico o a la chica para que vaya fijando su atención y pueda discernir, es decir, pueda identificar lo que nosotros le pedimos y pueda dejar lo otro de lado, que ese es el problema que tiene la gente que no se concentra, ¿no? Que es tanta información que no saben qué hacer con eso. Entonces se pueden entrenar con eso, por darte un ejemplo.
¿Este trastorno se puede curar por completo?
Mira, los medicamentos dicen que sí. Desde la parte psicológica te puedo decir que se han hecho estudios de muchos chicos que después de una serie de tratamientos conductuales y demás han funcionado muy bien, viven sin mayor conflicto y van aprendiendo otras cosas que a lo mejor otros niños aprenden en edades más tempranas. Pero pueden vivir y te digo, no es una cuestión que los vuelva discapacitados o que lo limite. Al contrario, nomás que sí tienen que aprenderlo.
¿La hiperactividad siempre va a presentar este trastorno?
¿Sabes qué pasa? Ahí el trastorno es déficit de atención. Puede ser que tenga hiperactividad o puede ser que no la tenga. No necesariamente va acompañada. Entonces, ese es el problema, ¿no? Por lo cual es muy difícil de pronto andarlo diagnosticando. Y te digo, hay mucha experiencia, por lo menos en lo que tiene que ver con los psicólogos, de muchas maestras que cuando ven que un niño está peleándose con los compañeros, no hace caso, suponen que ya tiene hiperactividad, cuando no es el caso.
¿Alguna recomendación, doctor?
Bueno, yo creo que la primera recomendación sería para los papás, que si notan que la conducta de sus hijos es diferente, por ejemplo, a los chicos de su edad, vale la pena que se acerquen con los maestros para preguntar cómo él también se comporta dentro de la escuela. Si notan eso, habrá que buscar también ayuda de un psicólogo y también de un médico para que los puedan derivar y puedan hacer un buen diagnóstico. No es tan sencillo hacer ese diagnóstico, pues entonces, por eso yo también la otra cosa que les diría sería que si ustedes notan esto, vayan con estos profesionales y les puedan ayudar para que a partir de ahí se pueda crear un plan de atención para sus hijas o hijos.
¿Es costoso el tratamiento para el trastorno?
Mira, en lo que se trata de medicamento, es costoso en el sentido de que regularmente se los dan hasta por varios años. Entonces, el costo sí es bastante caro por la frecuencia y el tiempo que tienen que tomar el medicamento. En el caso de las medidas conductuales, ahí es diferente, porque entonces algunos psicólogos trabajan a lo mejor una vez a la semana o dos veces a la semana, y van enseñándole a la familia cómo convivir, qué hacer, cómo poner límites, cómo hay que educarlos, cómo aprenden ellos, para que ellos se vayan adaptando también a este trastorno.
¿Y qué tan frecuente es?
Pues mira, las estadísticas marcan que por lo menos uno de cada 20, 25 chicos pueden tenerlo, pero no significa que todos los tengan. Te digo, tiene que ver mucho con que les enseñemos a adaptarse o no. Cuando el chico tiene esa dificultad, pero también la familia, la escuela no les ayuda para que se vayan adaptando, son los que nosotros vemos y que luego son los que continuamente están teniendo conflictos y que casi siempre eso trae como consecuencia que no sean atendidos, porque piensan que o es falta de voluntad de ellos o porque no están bien diagnosticados.
Doctor, ¿algo más que usted guste agregar?
No, yo creo que la otra parte sería que se acercaran, o sea, que yo creo que habemos aquí, pues en la universidad hay varios profesionistas dentro del campo de la psicología, también habemos algunos médicos que pueden ayudar también como para que si la gente tiene necesidad de saber más del tema, se acerquen y les podemos ayudar.
Esto fue todo de la entrevista con el doctor Juan Alberto Hernández Padilla, coordinador de la licenciatura en psicología del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, el CUNORTE. Agradecemos la información que nos ha compartido. Escucharemos una cápsula informativa en la que conoceremos más de este trastorno.
El trastorno por déficit de atención e hiperactividad, una plaga moderna. La mayoría de los diagnosticados de trastorno por déficit de atención e hiperactividad, TDAH, tienen entre 6 y 9 años y son varones en una porción de 4 a 1. En España, un 3% de los niños padece este trastorno, mientras que en la población mundial la tasa oscila entre un 6 y un 9%. En 2/3 de los casos, se mantiene en la edad adulta, a pesar de que los síntomas varían con la madurez. La hiperactividad y la impulsividad disminuyen, mientras que la falta de atención, la desorganización y la desregularización emocional permanecen. Por el momento, la observación de los síntomas es el único indicador para realizar un diagnóstico. Joseph Anthony Ramos Quiroga, coordinador del programa TDAH del Hospital Universitario en Barcelona, asegura que las variantes genéticas que predisponen al trastorno no han conseguido suficiente significancia y añade que la genética es un factor de susceptibilidad y de riesgo, pero no te explica por qué una persona tiene TDAH. En 2013, la Administración de Alimentos y Medicamentos norteamericana aprobó la comercialización del primer método de diagnóstico a partir de impulsos eléctricos de las neuronas y su frecuencia por segundo. Aún así, la misma institución recuerda que esta prueba solo es una parte de un examen médico y psicológico completo. En España, el Dr. Aldana coordinó la guía práctica clínica que editó hace 5 años el Ministerio de Sanidad sobre este trastorno recogido. Dicho sea de paso, en los manuales de las sociedades de psiquiatría europea y estadounidense, los libros de referencia de los trastornos mentales en el mundo occidental. Por su parte, la psiquiatra estadounidense Allen Frances dice que no se logran predecir las epidemias de TDAH, autismo y trastorno bipolar. Tendríamos que usar el manual para advertir que los diagnósticos poco elaborados y no para diagnosticar en exceso. El manual prevía cambios que provocarían un incremento de tan solo el 15% de diagnósticos, pero ahora un 30% de los universitarios estadounidenses y un 10% de los escolares toman medicación contra el TDAH. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante.
Antes de despedirnos, escucharemos otra cápsula informativa. En ella conoceremos uno de los grandes beneficios que el ejercicio aporta a los niños.
El ejercicio físico mejora la atención de los niños con TDAH. Los niños con trastorno por déficit de atención con hiperactividad, TDAH, encuentran problemas importantes a la hora de concentrarse y resistir los diferentes distractores del entorno. Este hecho es particularmente relevante de cara a los estudios, ya que para poder alcanzar un buen rendimiento económico es preciso mantener la atención en las horas de clase y de estudio. Es por esto que los científicos no dejan de buscar estrategias para ayudar a estos niños a mejorar sus capacidades cognitivas y así favorecer un mejor aprovechamiento escolar. Por otra parte, son múltiples los estudios científicos que avalan los beneficios cerebrales del ejercicio físico. Un equipo de investigadores brasileños ha intentado averiguar si los niños con TDAH podrían beneficiarse del ejercicio físico en cuanto a la mejora de sus habilidades atencionales. Por ello, llevaron a cabo un experimento en el que se pedía a un grupo de 5 participantes que realizaran una carrera de relevos donde debían correr durante 5 minutos seguidos con la mayor intensidad posible. Un total de 28 voluntarios participó en la actividad física, 14 con TDAH y 14 controles sanos. Después de 5 minutos de descanso tras la carrera, todos realizaron un juego de ordenador en el que se proponían diferentes tareas de atención. Por otro lado, otros 28 niños realizaron únicamente el juego, nuevamente 14 de ellos con diagnóstico TDAH y otros 14 niños sin TDAH. Los resultados muestran que, tal como hipotetizaban los autores, el ejercicio físico fue positivo para los niños con TDAH. El grupo de niños con problemas de atención que realizó el ejercicio físico en carrera de relevos mostró una mejora en su capacidad para concentrarse según los resultados en el juego, en comparación con el grupo de niños con el diagnóstico de TDAH que no practicó el ejercicio físico. Su rendimiento, de hecho, fue similar al grupo de los niños sanos que no corrió, es decir, se aproximó a lo normal. poco a poco van encontrándose nuevas formas de mejorar las capacidades cognitivas de niños con déficit de atención, y ello, sin duda, redundará en un mejor rendimiento académico en estos niños. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud.
Ante la más mínima sospecha de que nuestro hijo pueda tener una dificultad atencional, es necesario realizar una adecuada valoración diagnóstica tanto a nivel médico como psicopedagógico. Esta evaluación es fundamental para proporcionar al niño el tratamiento adecuado, tanto a nivel individual como educativo y escolar, pero también debe recibir el asesoramiento necesario para establecer unas pautas educativas adecuadas. Con esto nos despedimos, espero que la información que les compartí haya sido de su interés. Si desean escuchar nuevamente algún tema o descargarlo, recuerde que solo deberán ingresar a www.radio.udg.mx/colotlan. Sigan en sintonía de XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, y no se pierdan la barra de los 30 minutos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. Si no puede escucharnos entre semana, hágalo todos los sábados a partir de las 12 del día en nuestro maratón, donde les presentamos los 5 programas de la semana. En www.circuloculturalradio.com tenemos una cita todos los miércoles y sábados a las 10:30 de la mañana. No me resta más que recordarles que si tienen algún tema de interés personal, tan solo es que nos lo hagan saber por cualquiera de nuestros medios y con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Karen Hernández. Hasta la próxima.
Salud. Asistencia legal.
Ciencia.
Psicología.
Tecnología.
Economía.
Ciudadanía.
Naturaleza.
Música.
Producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Información oportuna, actual y concisa.
La barra de los 30 minutos.
Gracias por acompañarnos.